desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos y a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista. Y desde el sur del Valle de Texas, ya en unas noches cambiantes, ya empezamos a sentir que ya más temprano está anocheciendo por esta parte del sur de Texas. Ya nos acercamos pues a lo que será el otoño y pronto el invierno para terminar el año. Nosotros estamos en el mes de las fiestas patrias. Estamos en el mes de la celebración de la independencia de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, hace ya 200 y pico de años, en año 1810 en México y 1821 allá en Guatemala, nosotros rascando pues ya para llegar a los 180 y pico de años de independencia. Vamos acá en nuestra iglesia a ponernos en pie y queremos pedirle por favor a nuestra congregación que con su Biblia en mano podamos tomar el texto en el Salmo 102. En el Salmo 102 seguimos avanzando y seguimos estudiando la palabra de nuestro Señor. Vamos a ver nada más el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 102. Tenemos aquí cantidad de hermanos que no tienen Biblia, a ver si serían tan amables y tan gentiles de compartir Biblias con nuestras visitas, para que ellos tengan pues la cita y la vayan viendo. Salmo 102, versículo 1 y el versículo 2. Voy a leer yo en el versículo 1 y en el versículo 2 lo vamos a leer todos. Dice así: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Todos en el 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Padre, quiero pedirte con todo el corazón en esta noche que lo que vamos a estudiar hoy sirva de un aliciente, de estímulo, que sea una muleta, que sea un lugar donde aquellos que necesitamos, en donde descansar y refugiarnos y apoyarnos, podamos darnos cuenta que eres el único que tienes la atención a nuestro clamor. A veces sentimos que ni tú nos escuchas. Es tan grande el problema, es tan grande la desesperación, es tan profunda la aflicción que sentimos, que a veces hasta nos han pasado momentos en nuestra mente creyendo que hasta tú te has desentendido de nosotros. Y queremos pedirte perdón porque sabemos que no es así. No queremos ofenderte y no queremos en ningún momento ponerte en esa situación, en ese papel. Queremos creer fielmente que ahí es cuando más nosotros debemos de confiar en ti. Ahí es donde tú estás, aunque a veces no sintamos tu presencia. Mi Dios, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Visita a las familias que te necesitan. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Mantenga su Biblia, por favor, abierta, no la cierre. Miraremos nada más uno que otro versículo, no tantos, para no salirnos de la médula del estudio de esta noche. Si usted ha sentido alguna vez las ganas de claudicar, si usted ha sentido alguna vez las ganas de ya no continuar con esta maravillosa vida de cristiano, de creyente, si usted le ha pasado por su mente en alguna ocasión o ha sentido algunas veces que usted habla y habla, ora y ora, pide y pide y no encuentra respuesta. Yo traté la manera el lunes en la noche, ya muy tarde, inclusive quizá para 1:20 y pico de la mañana, que terminé de hacer el mensaje. Aparecía una figura que empecé a buscar y me sorprendió y me llamó mucho la atención esta figura con esta frase. Cuando sientas en ese momento, si usted hubiera visto el cuadro en mi oficina el domingo con esta familia, creo que era la mamá, las hermanas, mis primas, bueno, en los rostros, pero como que se pusieron de acuerdo y abrieron la llave de sus lagrimales porque empezaron a llorar después de la oración. Y me sorprendió porque yo quise compartir un pasaje de la Biblia y me sentí tan a gusto porque cuando abro la Biblia y quiero narrar lo que yo quería leer, encontré que la hermana tenía subrayado el texto que yo estaba leyendo. Y dije, qué bueno, porque entonces la hermana entiende de qué se trata esto. Pero cuando nosotros pedimos y nos afligimos y buscamos y lloramos y a veces hasta nos retorcemos y quisiéramos que en el momento que estamos buscando a Dios, ahí aparece esta frase, y cuando sientas que el mundo se cae sobre ti, busca ese lugar donde solo tú y Dios puedan encontrar y puedan ver la salida. No sé si usted algunas veces se ha sentido que habla y habla y hasta usted llega a creer que ni Dios mismo le escucha. Es tan grande su fe todavía que por lo menos no ha llegado al punto de creer que Dios no existe. Porque inclusive hay otras personas que es tan crónico el problema, es tan profunda la situación que están viviendo, que lo único que han llegado a pensar es decir, es que yo creo que definitivamente, yo creo que ni existe Dios, hombre. Eso yo creo que sería verdaderamente más grave todavía. ¿Ha pensado usted inclusive que lo que usted hace por Dios, ha llegado usted a pensar en algún momento que su servicio al Señor pues no tiene sentido, no tiene valor ni para usted ni para los demás y no tiene valor a Dios porque Dios pareciera que no ve lo que usted hace? Yo quiero felicitar públicamente a esta iglesia porque el 85% de las personas que estamos bajo estos techos en esta noche somos personas que venimos con marcas en la espalda, somos personas que venimos con dolor en el corazón y somos personas que atravesamos por esos valles muchas veces que son tan largos que nunca vemos casi el final del valle, no vemos un oasis, no vemos nosotros algo que se avecina como para podernos decir, ya, tu respuesta ya viene, el Señor escuchó tu petición, ya hay una señal de que Dios te va a contestar. Abracé a una jovencita, yo la veo como una jovencita, aunque ya es una adulta. La abracé con todo mi corazón y la puse sobre mi pecho y le dije, te quiero mucho, estamos orando por ti. Me acerqué a su mamá y le dije, quiero decirle algo, hermana, que abracé a su hija y sé lo que está pasando y sé lo que está viviendo y la abracé como que fuera mi hermanita menor. Estás hablando de que son 3 años y pico de una petición que con esa petición ellos, si el Señor se la llegara a contestar, sería el punto final en su vida. Y viera cómo buscan a Dios, viera cómo sirven a Dios, viera cómo dependen de Dios. Por eso yo quiero felicitarlos a ustedes porque son personas que aún en medio de este tipo de situaciones y de circunstancias que viven, no se achicopalan, no se agachan, no se doblan, no se quiebran. Creo que hemos llegado a honrar la palabra, hemos llegado a creer en la palabra y estamos seguros de que el Señor nos va a contestar. Y que va a llegar el momento en que puedo decir con mi voz, el Señor, esto es lo que yo pedía y el Señor me lo contestó. Un sentimiento como esto, el que estoy describiendo, es lo que había llegado a invadir el corazón del escritor del Salmo. En realidad no se sabe quién es el escritor, no se sabe ni por qué razón lo escribió, no hay un título, pero por lo que podemos ver es que era tanta la desesperación que pareciera como que es el retrato de muchos de nosotros. En el Salmo 102, versículo 1, lo primero que está diciendo el salmista, está hablando y le está diciendo, acuérdese usted que dice, el nombre de Jehová, ¿no? Yahweh, Yahvé, el que es, el que ha sido, el que siempre es, el eterno. Jehová de los ejércitos, Dios, el Dios de Israel. Está hablando con él y le dice, no quiero que mi oración no es a ningún ángel, mi oración no es a ninguna persona, mi oración va directamente a mi Padre Celestial. Y le dice, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Quiero contar esto y no lo cuento para descubrir, sino lo cuento para que usted se dé cuenta. Por estas razones de que hemos últimamente venido a hacer arreglos y modernizar el templo, y pues yo he tenido que venir inclusive en horas donde todo está apagado, donde no hay nadie, donde soy el único que se quedó en el templo, y paso cuarto por cuarto querer apagar y querer revisar, y empiezo a ver aquí hace falta esto, aquí quedaría bonito una cuestión, aquí. Y me he tocado, y me ha pasado encontrar a personas postradas, escondidas entre las sillas de la iglesia, llorando. Le digo, no quiero ser más imprudente, no quiero ser indiscreto, no quiero interrumpir este momento, y sigilosamente me aparto de ahí y trato de irme. Le digo, Señor, ¿qué pasará con la hermana? ¿Qué tiene el hermano? Encontraba personas sentadas en las sillas, ahí en las bancas, digo, en las gradas de aquí del altar. Encontraba hermanos casi metidos debajo entre las sillas, orando. Digo, Señor, contéstale. Seguro estoy que no te está pidiendo un carro. Seguro estoy que no te está pidiendo una casa. Seguro estoy que no te está pidiendo, ¿qué? Unos, bueno, no, seguro que te estoy pidiendo, que esta persona no te está pidiendo nada que en realidad sea material. Muy probablemente que está pidiendo por un esposo más comprensivo. Está pidiendo quizá porque su hijo deje de ser rebelde. Porque su hija salga del problema en que está viviendo. Seguro que te está pidiendo esta persona quizá para un mejor trabajo para ella, un mejor trabajo para sus hijos. Pero no es nada en realidad que Dios no lo tenga en sus manos, o que Dios no lo tenga en esa bodega celestial donde hay de todo para darle a sus hijos. Y el salmista se sentía así. El salmista había perdido todas sus fuerzas. Había descuidado inclusive su salud, porque ya no había ánimo en su vida. La desesperación en la vida del salmista había llegado a minar su propio estado emocional. ¿Se dan cuenta que a veces ni hambre nos da? Ya no nos queremos arreglar. Nosotros ya no nada, ahí sí, como decimos ahí en la calle, ni el sol nos calienta. Venga, mamá, véngase conmigo, acompáñeme al cine. No, amigo, ¿para qué? Venga, mamá, vamos al mall. ¿Para qué, hombre? No, ya he perdido ya todo el deseo de la vida. He perdido yo todo el brío. He perdido todo el sabor a todo esto. He descuidado mi aspecto físico. Mi salud se va minando. Mi salud no es que la descuide, sino que ya no... Bueno, no es que la descuide. Ya no me interesa, hombre. Ya no me interesa, hombre. Ni cómo luzco, ni qué es lo que tengo, ni cuál es la moda. No, porque tengo un problema que me está quitando el sueño, que me está quitando la vida. Y el salmista estaba tan frustrado, el salmista estaba tan desilusionado, el salmista estaba desanimado. Y eso había hecho que su propia voz se haya ido apagando poco a poco. Y le pedía a Dios y le decía, Señor, es muy posible que no me oyes porque te estoy hablando con una voz muy baja. Es muy posible que el salmista le haya pasado por la mente y haya dicho, Señor, pues es que yo sé, te estoy orando, te estoy pidiendo, porque yo he escuchado que la llave del éxito, la llave maestra para abrir todas las puertas en este mundo, es la oración. Señor, yo recuerdo que había un hombre que se llamaba Jabes, que vivió hace cuántos años, que un día vino y te pidió, y yo mismo lo leí, Señor, que dice la Biblia, que tú le concediste todo lo que te pidió. Yo no soy un extraño para ti. Yo soy tu hijo. Yo soy tu siervo. Yo soy verdaderamente una persona que cree en ti con todo el corazón. Pero mira, Señor, me estoy acabando. Yo ya no tengo ganas de nada. Yo, es más, yo ni quisiera levantarme. Mis noches son tan largas. Tan largas. Quisiera quedarme en el sueño. Pero algo aprendemos de esto. Que en momentos como esos, solamente Dios es nuestro consuelo. La oración, lo que va a lograr con nosotros es aumentar la fortaleza espiritual en nuestras vidas. Solamente vamos a tener que llegar a esa conclusión, a ese punto final, que Dios es nuestro consuelo, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es, ha sido y tiene que seguir siendo nuestra única esperanza. Es por eso que el apóstol Pablo, no quiero que me pierda de vista el Salmo 102 porque vamos a regresar ahí, pero por un momento quiero que venga allá conmigo al Nuevo Testamento y se venga conmigo por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda carta a los Corintios. Yo no voy a dar el tiempo necesario. Se recuerda que habíamos dicho que estamos teniendo mucha gente que está llegando a nuestra iglesia, que no tiene la habilidad, que algunos de nosotros tenemos para leer la Biblia. Teníamos la Biblia de este lado, aquí está el libro de los Salmos. Usted véngase para adelante, mucho más adelante. Más, casi a tres cuartas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento. Y véngase conmigo, por favor, a la segunda carta del apóstol San Pablo, los Corintios. Y vea lo que dice en el capítulo 12, versículo 10. El apóstol, mire, ¿cómo va a creer usted, hombre? El apóstol Pablo, el hombre más usado, el apóstol Pablo, el hombre más versátil, el hombre más polifacético después de Jesucristo, el más grande exponente de Biblia. Nadie había comenzado tantas iglesias como Pablo. Y el sufrimiento de Pablo era tan grande, pero no era porque era un pío, era porque era un gran predicador, un gran plantador de iglesias y le estaban pasando momentos difíciles. Y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 10, dice esto, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿qué dice? Fíjese que el apóstol Pablo es distinto a nosotros. Él se alegraba en su debilidad. Porque decía que detrás de todo esto viene algo bueno. Después de la tormenta viene la calma. Después de la guerra viene la paz. Después de la lluvia aparecerá en el firmamento el arco iris. Me sentaba con los pastores el día martes, estábamos almorzando, y les dije, el día lunes es uno de los días más felices de mi vida. Hermano, yo andaba, pero a ultra revoluciones. Alegre por lo que yo había visto, alegre por lo que había escuchado, alegre por tener a mi lado a mi esposa, que ella viera, que fuera testigo de lo que había pasado. Y digo, estas cosas, mirá, estas cosas son las que valen la pena. Y el apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, ¿entonces qué? Exactamente. Ahora es cuando más fuerte soy. Por eso yo trato la manera, mire, le voy a decir algo, mire. Si usted no se alimenta, si usted no se nutre, si usted no levanta sus defensas espirituales, cualquier problemita lo va a tumbar. Si usted no es una persona que se cuida, que tiene prioridades en su vida, si usted no es una persona que en estos momentos está alimentándose, cuando venga la prueba lo va a tumbar. Problemitas chiquititos, a cualquiera los tira a la cama. Los deprime, los confunde, los frustra. ¿Pero por qué cree usted que todos estos problemas, que toda esta gente que tiene aquí en esta noche, ¿sabe usted por qué no nos quiebra? Porque nos hemos alimentado correctamente. ¿Por qué hemos aguantado? Por eso habíamos dicho que no venimos a la iglesia a resolver problemas. Que no venimos a la iglesia a evitar problemas. Venimos a la iglesia porque estamos seguros que los problemas van a venir, pero que cuando vengan, nos van a encontrar fuertes hoy. Van a querer doblar, pero no nos van a quebrar. Van a querer descarrilar, no nos van a sacar de nuestro curso. El salmista estaba pasando por un momento como estos. Pero no sé si a usted le pasa esto. Regrese conmigo en el Salmo 102. Además de esto, fíjese que el salmista está describiendo su estado anímico. El salmista está exponiendo su situación emocional. El salmista está diciendo, mira, es más, mi aspecto físico, mi salud, ya no, o sea, mi piel se ha pegado a mis huesos, o sea, ya no tengo ganas yo de comer, verdaderamente, no es que me esté descuidando, ya no tengo interés por nada. Y en el Salmo 102, versículo 4, dijo algo que probablemente usted, en algún momento en la vida, ha sentido esto: mi corazón está herido. Platicaba con una persona, un caballero, me comentaba algo y me dice: ¿cómo vamos? Tenía rato no verlo. Aquí estoy, me dice. Y me comentó su situación y le digo: nos duele más y nos hiere más y es más duro cuando nos golpea una persona que está más cerca de nosotros. A usted no lo puede traicionar un desconocido. A usted no lo puede herir una persona que usted no sabe ni quién es. A usted no le puede hacer daño emocionalmente en su corazón y en su mente una persona que usted ni siquiera conoce. Las traiciones, las heridas más grandes nos las hacen a nosotros las personas que conocemos, las personas que están bien cerca de nosotros. Eso es lo que nos duele. Y el salmista está diciendo: Señor, mi corazón está herido. Mi corazón, Señor, se está marchitando. Mi corazón ha perdido su fulgor. Señor, mi corazón ha perdido su belleza. Señor, ¿qué te voy a cantar yo, hombre? Yo ni ganas de cantar tengo. Mi corazón ha perdido su belleza. Y todas esas angustias han logrado apagar la fuente de la vida en el libro, o en este salmo, al escritor del salmista. Entra el versículo 5 y el 16. No lo vaya a leer. Cuando tengan tiempo, vaya a ver. Solo le voy a leer dos, tres versiculitos. Vea lo que dice en el 5: por la voz de mi gemido. Y había empezado a gemir. En el 7 dice: velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Versículo 9: por lo cual yo como ceniza, dice, a manera de pan, y mi bebida. Es tanto lo que yo lloro, son tantas las lágrimas, que las mezclo, dice, con mis lágrimas. Empezó a hablar, pero llegó un momento cuando el salmista empezó a reflexionar. Cuando el salmista dijo: momentito, no me voy a encerrar en este pensamiento tan funesto, no me voy yo a encajonar, tengo que salir de esto. Dios es grande, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es eterno y el mismo Dios que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. El mismo Dios que tuvo el poder para partir el Mar Rojo cuando el pueblo de Israel marchaba hacia la tierra prometida. El mismo Dios que hizo levantar a los grandes patriarcas. Ese Dios tiene que venir en auxilio de mi vida. Y el salmista empieza a reflexionar y empieza a reconocer que Dios es grande. Y dice: momento, yo no voy a buscar a Dios solamente en los momentos tristes. En happy moments, I'm gonna praise God. Cuando vengan momentos de alegría, yo voy a adorar a Dios. No me voy a pelar y me voy a la isla. Me voy a pelar y me voy para Corpus y me voy a ir. Que estoy pasando un momento bien chévere en mi vida. Entonces, y nos perdemos. Y dice: en el momento, en los momentos felices, voy a alabar a Dios. En los momentos difíciles, en los momentos de dificultades en mi vida, voy a buscar a Dios. En los momentos de dolor, voy a confiar en Dios. Y en los momentos, y en cada momento, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de todos los días de mi vida, voy a darle gracias a Dios. Cuando el tipo empezó a reflexionar. Y cuando empezó a ver, no los problemas. Ustedes saben que hay una frasecita por ahí, y muy bonita, inclusive aparecen en los bumper stickers, en español y en inglés, donde dice, no veas qué tan grande es tu problema. Mira qué tan grande es tu Dios. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tú tienes un gran Dios. Esa es la gran diferencia. Y cuando el momento, cuando le cayó el 20 al muchacho, cuando empezó a darse cuenta de la majestuosidad, cuando este salmista empezó a ver la soberanía de Dios, cuando este hombre empezó a ver la rectitud y la justicia de Dios, vea lo que dice en el Salmo 102, el 27-28. Quiero que me le ponga mucha atención porque aquí yo quiero compartir algo con usted. Pero tú, dice, aquí ya se olvidó de sus problemas. Pero tú eres el mismo. Sí, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de David, el Dios de Salomón, el Dios de Usías, el Dios de Josías, el Dios de esos grandes profetas. Tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Y cuando él decide levantarse de su lecho, empezó a servir a Dios y dijo, no quiero ser egoísta. Porque si me aparto yo, creo que hay un pequeño buzzing, ¿le quitamos? Ahí estamos. Dice este hombre, no quiero ser egoísta. Porque si yo sucumbo, porque si yo claudico, porque si yo me desplomo en este problema, ¿mis hijos en quién van a confiar? Si mis hijos han visto, mis hijos han escuchado toda la vida, papi, habla con Dios. Mami, usted que es la fuerte en las cosas de la iglesia. Mami, usted que lleva las riendas espirituales de aquí de la casa. Pero cuando nosotros que somos los paladines, los que le llevamos la fortaleza, los que llevamos la carga espiritual de la casa, y nosotros nos desplomamos. Yo trato la manera en los tiempos de consejería, cuando hablo con familias y cuando hablo con damas y cuando hablo con parejas, le digo, hermano, que sus hijos ni se den cuenta de esto. Sus hijos se apoyan en usted, pero si usted colapsa, si usted se cae, si usted claudica, ¿en dónde se van a apoyar sus hijos? Trate la manera de esconderse. Cuando usted quiera hablar con Dios, cuando usted quiera llorar, cuando usted quiera reclamar, habla, haga lo mismo que hizo el salmista y dígale, Dios, Señor, por favor no escondas tu rostro de mí, te estoy hablando, no te desentiendas de mí. Pero este hombre no dejó de servir a Dios y aprendió algo. Y dice, los hijos de tus siervos habitarán, ¿cómo? Seguros. Y oiga esto, la persona que sabe de lo que estoy hablando, del abrazo del domingo. Y la descendencia de tus hijos, porque si usted lo ve bien, dice, los hijos de tus siervos habitarán seguros. Y su descendencia, o sea, la descendencia de tus hijos, será establecida delante de ti. Anoche yo, para terminar en la clase del seminario, les decía, mañana yo voy a repetir un versículo que probablemente el 80% de los hermanos que van a venir ya lo han leído conmigo. Y algunos creo que lo tienen subrayado. Pero el 20%, por esta cantidad de gente que está viniendo constantemente a la iglesia, y vemos rostros nuevos, y vemos familias nuevas, y vemos familias enteras, y conversiones aquí, conversiones a granel. No lo han visto. Pero ayer yo se lo di a los estudiantes del seminario. Quiero que ustedes reciban las primicias. Y les dije, mire, abran sus Biblias. Y antes del libro de los Salmos, ahora antes del libro de los Salmos, y con esto empezamos a terminar. Job capítulo 36, versículo 11. Job capítulo 36, versículo 11. Este hombre descubre el motivo. ¿Se recuerda que acabamos de ver una figura donde aparecía la llave? La oración es la llave para abrir todas las puertas. Y este hombre, Job capítulo 36, versículo 11, antes del libro de los Salmos. Y este hombre descubre el motivo para arreglarlo todo. Y dijo, Bingo. Ya sé cómo voy a arreglar mi problema. Empezando a servir a Dios. Y el escritor sabe que Dios no es injusto con los que le sirven. El escritor sabía que Dios es el mejor y el más justo de todos los amos. El escritor y el salmista sabía que Dios sabe cómo tratar y remunerar a los que le sirven con todo su corazón. Antes de ver la cita, vea conmigo esta figura. Se lo dejo con todo el cariño del mundo. A Dios no se le escapa nada de lo que usted hace para Él. Nada. Aun cuando nadie lo ve. Aun cuando está haciendo un trabajo donde los hermanos ni se dieron cuenta de lo que usted estaba haciendo. El trabajo más importante, más público, no deja a Dios con la boca abierta. Y el trabajo más sencillo, y tal vez hasta el menos importante, a Dios no se le pasa por alto. ¡Bingo!, dijo el escritor. Ya sé cómo voy a arreglar mi problema. Lázaro, yo tengo 25 años. En donde yo decidí servirle a Dios. Diga usted lo mismo. Señor, yo quiero vivir para servirte. Y dame una figurita ahí donde está el anillo. Exactamente, Minelli. Soy una mujer. Soy un hombre. Soy un joven. Comprometida con mi amado. Mi amado se llama Jesús. Corazón le pertenece a Él. Comprométase con el Señor. You see, watch. ¿Te recuerda lo que decíamos el domingo en la mañana? Arquímedes dijo: deme un punto de apoyo y moveré el mundo. Y yo le dije a ustedes una frase: déjenme apoyarme en Dios y le voy a demostrar lo que puedo hacer. Yo tengo un jefe de 25 años más o menos. Por 25 años. Que me ha dado lo que no le he pedido. Y me ha tratado maravillosamente bien. Me ha tratado de una forma espectacular. No hay un trabajo más importante para mí que el ser su pastor. Su pastor. Oportunidades de sobra hoy, pero de sobra. Y yo he decidido quedarme en este pueblo hasta el último día. ¿Pero por qué? Vea conmigo en el Salmo, el Job 36, versículo 11. ¿Quiere arreglar su problema? ¿Quiere salir adelante? ¿Quiere salir de todas sus pobreza, de su situación mediocre, condición paupérrima, infrahumana? Quiere salir de todo. Empieza a servir a Dios. Vea lo que dice 36:11. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días, como dice, en bienestar, y sus años en dicha. El mejor plan de retiro. Esto es mejor que el Seguro Social. Esto es mejor que el ISSSTE. Bueno, cualquier cosa es mejor que el ISSSTE, que el Seguro Social, ¿verdad? Esto es mejor que el Annuity Board. Esto es mejor que el Social Security. Esto es mejor que ahorros en el banco. Terminarás tus días en dicha. No se desespere. Póngase a servir. Y eso se va a terminar. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tú sabes a quiénes me refiero yo. Me da tanta pena verles
retorcerse en la alfombra, verlas postrados y postradas. Mira cómo me impacta mi vida. Me avergüenza. Y no puedo ni siquiera acercarme a ellos ni a ellas, porque sé que están metidos y metidas contigo, platicando. Señor, en tu infinita misericordia, yo te pido algo. Bendice a estos hermanos. Son incomparables. Yo estoy seguro, Señor, que no va a haber una persona aquí que sea malagradecida contigo. Yo estoy seguro, Señor, que no va a haber una persona olvidadiza del favor que tú nos vas a hacer. Lo que vas a lograr es reforzar su fe y reafirmar la confianza. Y muchos de los que le han visto y los han conocido se van a ver motivados de conocerte también a ti. Mis hermanos regresan a su casa batallando con los carros, problemas con los hijos, incomprensión con la pareja. No hay la comida necesaria. En la mesa están, en vez de comida, los biles que no podemos pagar. Las llamadas de los colectores. Señor, que se acabe todo esto. Tú lo puedes hacer. Te lo pedimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.